Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Notas. Soy Javier Moreno y hoy vamos a hablar con el cantante y compositor argentino afincado en Barcelona, Lucas Marciano. Tengo que decir que me he leído la entrada de Wikipedia sobre Lucas y se presenta un viaje alucinante, porque creo que se puede decir, y lo veréis por su recorrido, que a él le encanta viajar, empaparse de otras culturas y convertir en música y textos sus experiencias. Ha publicado nada más y nada menos que 9 discos, que con 43 años que tiene, pues es todo un logro y demuestra su capacidad creadora. En esta entrevista vamos a recorrer sus peripecias por el mundo, que son muchas, y cómo estas han dado forma al artista y persona de hoy. Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va?
Gracias por estar aquí conmigo.
Un placer. Gracias a vos por invitarme.
Placer es mío. ¿Cómo has llevado la pandemia?
La pandemia, bueno, la verdad que muy bien, ¿eh? Me ha venido de maravilla a mí. O sea, he aprendido muchas cosas, he podido parar. Al principio, bueno, fue un poco como para todos, ¿no? Un poco caótico. ¿Qué vamos a hacer? Y de repente se transformó en un viaje bonito. Así que bien. Al margen de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, no estoy hablando de... sin no estando ajeno a todo el dolor que ha traído esto, ¿no? Pero personalmente el parar a nivel profesional y personal me ha venido a mí bien.
Estoy de acuerdo contigo. A mí también me ha ayudado y yo creo que mucha gente se ha replanteado muchas cosas de su vida gracias a este parón, ¿no?
Exactamente.
Oye, vamos al principio de todo. Tú naces y te crías en Chivilcoy, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Así es.
Cuéntame, ¿cómo era la vida allí? ¿De dónde viene tu primer contacto con la música?
Bueno, allá en Chivilcoy, por suerte hay mucha cultura de música. Es una ciudad pequeña, bueno, 90.000 habitantes, pero es pequeña. Está a 200 kilómetros, 260 de capital de Buenos Aires. Y como no tenemos mar, no tenemos montaña, solo hay llanura, pampa, ¿no? Y yo creo que eso hace que de jovencitos busquemos alternativas para sentirnos, ¿no?, con ilusión y con vida, ¿no? Y una de ellas era la música. Había mucha cultura musical. En esta ciudad, sobre todo, mucha gente tocaba música. Yo de chiquito, mi padre, en mi familia la música estaba. No eran músicos profesionales, pero estaba siempre presente, ¿no? Y mi padre de chiquito, a los 6, 7 años, ya me puso un profesor de guitarra. Y yo de ahí empecé a tocar ya. Ya de chiquito iba a tocar todas las fiestas de colegio, a las reuniones. Bueno, fui a tocar una radio por primera vez a los 9 años. Como que llevo toda la vida en esto, ¿no?
Sí, eso. Qué bien. Entonces, ¿tú desde pequeño tuviste claro que querías dedicarte a la música?
Bueno, la música estuvo en mi vida, ya estaba presente desde antes de que piense que quería dedicarme a algo de mayor. O sea, cuando llegó el momento de decidirlo, quise probar alguna otra cosita, pero duré un par de meses, ¿no? Enseguida digo, ¿qué estoy haciendo? Y lo dije en casa y obviamente mis padres me dijeron, bueno, estábamos esperando que nos lo diga, o sea, es más, no esperamos otra cosa. Entonces de ahí, bueno, me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié en la Universidad de Música durante unos cuantos años. Hice la carrera de cantante, de instrumentista, de guitarra, de producción. Y bueno, y después todo el viaje para aquí y todo esto, ¿no?
Entonces se puede decir que tus padres, tu familia te apoyó, ¿no?, en tu decisión, porque tú te marchas a Buenos Aires a estudiar música. ¿Te vas tú solo o tu familia va contigo?
No, solo.
Solo.
Sí, claro, mi familia me apoyó incluso hasta en un momento, no solo que me apoyaba, sino que era como el... Así como a otros jóvenes, un poco la presión de andar a estudiar medicina o abogacía, en mi casa era música, ¿no? Como que veían que yo tenía un talento que iba a poder desarrollar, ¿no? Y que iba a poder vivir de esto, ganarme la vida, y como que era mi propósito. Ellos lo veían, mi padre lo veía, ¿no? Y siempre estuvo ahí apoyándome. Sí.
Eso es muy importante.
Sí.
Y entonces, bueno, tú te vas a Buenos Aires, allí te supongo sigues desarrollando como músico. Uh-huh. Allí grabas allí tu primer álbum, ¿verdad?
No, porque mi primer álbum, yo en realidad tengo 9, creo, publicado en Spotify, creo. y publiqué tres más en Argentina. El primero lo saqué a los 17, 18 años, porque yo antes tenía bandas, de punk, bandas de hardcore. Eso fue a los 14 años, hasta los 17, 18. Ahí también saqué maquetas y cosas que iban girando por el under, pero era de otra música, música muy pesada, ¿no? Y luego tuve un accidente a los 17, 18 años, un accidente de coche que casi me echan de casa porque le robé el coche a mi padre y me metí una leche con un montón de gente adentro. Fue un desastre. Y ahí digo, no, tengo que... Me dijeron, mira, si sigues así, fuera. Y bueno, digo, ¿qué hago? Entonces me quedé, digo, bueno, me quedo, pero yo no voy a dejar la música. Lo que voy a hacer, voy a cambiar de música. En vez de hacer punk, voy a hacer música más tranquila y una música más melódica y que al menos que le guste a mi padre, porque a mi padre no le gustaba la música que estaba haciendo la otra. Entonces arranqué esta carrera, ¿no? Como Lucas Maciano, haciendo música de cantautor, contando historias. Y aparte, me había afectado mucho toda esta época. Había sido una época muy, muy jodida para mí. Entonces tenía mucho que decir ahí. Entonces cambié el estilo de música y empecé a contar desde aquí muchas más cosas. Y ahí es como que me cambió todo. Y ya saqué un primer disco y de repente ese primer disco fue rarísimo porque... lo saqué, lo puse en venta en una tienda de estas que alquilaban películas de un amigo y se empezó a vender, a vender, a vender, a vender y no paraba yo de seguir fabricando, fabricando y de repente se empezó a pasar a las ciudades de al lado y la primera vez que toqué era un sold out un mes antes, todo el mundo cantando sobre todo una canción que se llamaba Sabache y yo tenía ahí 17 años. Bueno, y a raíz de eso empecé a vivir de la música ya a los 17 años y estaba ganando muy bien y tocaba en todas las ciudades de alrededor de mi ciudad, en Buenos Aires. Y de hecho ya en el norte del país habían llegado algunas maquetas y había incluso había algún cantante en el norte del país que decía que era yo, como en esa época no había internet y nadie, cantaba mis canciones diciendo que eran de él. Y una vez me llevaron y fue como una cosa, llegó el auténtico compositor de Azabache.
Wow.
Entonces, bueno, después saqué otro disco más y ya después en Buenos Aires, cuando estaba viviendo en la Universidad de Música, en la EMBA, donde estudiaba, ahí el director de la universidad decidió apoyarme y producirme el primer disco, ¿no? Aparte de becarme en la universidad. Y bueno, ahí ya estaba más o menos en 19, 20 años. Ya había hecho mucho recorrido.
Sí, muy jovencito y... con las ideas muy, muy claras parece que tenías y cuéntame, tú llega un momento que decides marcharte de Argentina. ¿Qué te empujó a eso?
Bueno, yo estuve durante 4 años en Buenos Aires. A los 22, 23 años yo quería sacar un cuarto disco y necesitaba apoyo y necesitaba un país que esté más o menos estable para poder seguir cumpliendo mi sueño de hacer música, ¿no? Y mi país en aquella época, bueno, en muchas épocas, pero en esa sobre todo, estaba en llamas, porque había pasado lo del corralito y estaba... El país era imposible hacer algo que no sea sobrevivir, ¿no? Y yo estaba queriendo vender quimera, quería sacar discos, quería cantar al amor, quería cantar canciones en un país que estaba en llamas. Y era imposible que alguien tenga tiempo y disponibilidad para apoyarme un disco y para... No había medios. Entonces digo, bueno, mira, yo me voy. Digo, me dije a mis viejos, me voy... Me voy a España y bueno, salí para acá a los 22 años por ahí y con la idea de sacar un disco. Digo, bueno, yo voy a sacar un disco allá. La idea era, bueno, voy a sacar un disco y vuelvo, ¿no? Mm. Bueno, ya hace 20 años que estoy acá.
lo tenías muy claro y entiendo eso de decir, bueno, grabo y vuelvo porque me pasó lo mismo cuando me marché a Inglaterra. Yo viví en Inglaterra 13 años.
Mira.
Y también me marché y dije, no, yo en 3 meses vuelvo a España. Y yeah, mira, sí. También pasé 13 años. Entonces tú llegas a España y allí enseguida te metes en la... Te adaptas a la ciudad muy rápidamente. Tienes un amigo allí, bajista, Pepe Curioni, con el que vives durante un tiempo. Y empezáis a tocar en la calle, empezáis a tocar en garitos, bares, cualquier lugar que tengas. Exacto. Una oportunidad.
En
¿no?
Barcelona, en Barcelona.
En Barcelona.
Fue Barcelona, sí. Llegamos, bueno, yo llegué, Pepe estaba acá hacía un par de semanas, que venía él de Palma, pero tampoco conocía a nadie aquí. Y claro, empezamos a tocar en la calle. Yo llegué a las 7 de la tarde, de un lunes, por decirte algo, y el martes ya estaba tocando en la calle. Y digo, acá no puedo perder tiempo. O sea, yo vine a sacar un disco, no vine de vacaciones. Entonces hay que empezar a trabajar ya. Entonces la forma de... No me iba a buscar trabajo de cualquier cosa si yo necesitaba que me vea la gente todo el día. Yo tengo que conseguir contacto. No tenía nada. O sea, a los 3 meses me quedaba sin papeles. Tampoco tenía pasaporte europeo. Y bueno, fue darle, visitar manager, visitar productoras, tocar en la calle todos los días, tocar en bares. Era... Y bueno, empezaron a pasar muchas cosas. Una cosa nos fue llevando a la otra y...
Claro.
Bueno, tocamos, estuvimos los primeros 3 meses, a los 3 meses me quedo sin papeles, tuve que decidir, voy a ser un ilegal o me vuelvo a mi casa, pero todavía no he conseguido nada. Bueno, me quedo ilegal, da igual. Entonces empecé a tocar por las calles sin papeles, estuvimos en total un año. En el medio grabamos una maqueta con un chico que tocaba en la calle, que tenía un home studio en casa, nos grabó una maqueta. Era todo muy under. Nosotros vivíamos un mes en cada lado, casas ocupas, alquilábamos una habitación con 10 personas. Era todo muy romántico, pero Barcelona en esa época era muy... acogía ese tipo de vida, ¿no? Era muy bohemio, todo toda esa parte del Raval, la Rambla, las estatuas de la Rambla. Éramos uno más de todo ese decorado nosotros. Nos habíamos transformado la forma de vestir. Cuando volví a mi casa, al año y medio, mi madre quería morirse. Yo me había ido todo bien y llegué pesando 10 kilos menos, con unas ropas que compraba en Humana, usadas. Era un cambio realmente, ¿no? Claro, me había transformado. Y al año, nosotros empezamos a vender esta maqueta que tenía El Diablo con Todo, las canciones más bonitas de mi repertorio. Y empezamos a vender maquetas, entonces íbamos a tocar en un momento. Ya a los 5 meses ganábamos, por decirte algo así en dinero, ¿no? 1.000 euros en una hora vendiendo maquetas. Wow. Empezamos a hacer mucho dinero y a vender muchas maquetas. Y vendimos 50.000 maquetas en un año. 5.000 maquetas en un año, perdón. 5.000, que es mucho.
Son muchas.
En la calle. Entonces se había hecho... Esas maquetas habían estado recorriendo todo el circuito under de Barcelona, de alrededores. Y toda la gente nos conocía. Y entonces fue que llega Filmax, una compañía multinacional de cine. Y bueno, y Alfredo Jesús era el AR que llevaba toda esta compañía a la parte de música. Se enamoró de mi música y empezó a apostar por mí por querer sacarme un disco. Automáticamente también llega esto a Cadena 100, la radio Cadena 100 se interesa en mi música. Ellos eran muy amigos, Alfredo Jesús, con la gente de Cadena 100, y deciden apoyarme, ¿no? Sacar un disco pagado y producido por Filmax y con el apoyo Cadena 100. Y así fue. En el interín yo me encontré un día a David Otero del Canto Loco en la calle. Yo estaba tocando, había visto un video del Canto Loco en la tele, por eso me acordé de su cara, porque tenía barba. Me estaba mirando que él salía del cine, en el Portal del Ángel, y le digo, ¿tú tienes una banda de rock? Me dice, sí. Cuando acabo de tocar, se viene, me compro una maqueta, yo se la quiero regalar. Me dice, me ha encantado lo que haces. Me dice, me lo llevo, lo que necesites de mí, yo y el Canto Loco estamos para ayudarte.
Qué bien.
Y en el medio pasó esto de Filmax y tal, y me sacan el disco, empieza a sonar en todas las radios, en todas las teles. Yo dejo la calle y David un día estaba viendo la tele en su casa y aparece el tío de la calle que había visto hacía 4 meses sin pedirle ayuda de nada, estaba sonando en la lista de los 40 principales.
Wow.
Y ahí fue cuando me llama David y me dice, loco, ¿cómo lo hiciste? Y yo, no sé, no tengo ni puta idea.
Déjame que te pare ahí un momento, porque hasta aquí tu historia es un sueño de miles de cantantes. Una historia, vamos, de un libro de un rockstar. El irte a la calle a tocar y que te descubran, ¿no? Con mucho trabajo detrás, como estás describiendo, ¿no? Porque
ilusión.
Realmente había mucho trabajo, estabas muy centrado en lo que querías, ¿no?
Sí.
Y vas a por ello, porque llegar a un país que no es el tuyo, aunque sea la misma lengua y tal, donde no tienes papeles y donde dices, bueno, o trabajo y me gano la vida un poco más en condiciones, o vivo un poquito más como puedo al día,
sí.
y persigo mi sueño, ¿no?
Exacto, eso
es. Eso realmente es admirable, ¿no?
Lo que tú dices.
Saco sombrero.
Sí, lo que tú dices era como decir, bueno, voy a tener una vida muy difícil, pero voy a ir por lo que tengo que ir. O sea, podría ir por algo, ¿no? Un trabajo con contrato, estar bien, cómodo, pero yo soy músico y yo quiero sacar un disco. O sea.
Y funcionó. Lo tuviste claro, tuviste el instinto y el talento y lo conseguiste, ¿no? Tú de golpe consigues un contrato con Filmax, creo que es, ¿no?
Sí, Filmax.
Por 3 discos, de golpe estás grabando, haciendo tu música, viajando por España, tocando, promocionando tu música, sonando por la radio. ¡Wow! ¡Qué momento!, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, fue. Yo todavía no tenía papeles y ya estaba de gira. Por ejemplo, el primer concierto que hice ya con la compañía y todo, tocaba con Antonio Vega y Revolver. En un lugar enorme, en una fiesta, no me acuerdo en qué lugar de España. Claro, yo tenía que viajar y no podía subir al avión. Había salido tapa de una revista de los 40 y yo no podía viajar porque no tenía papeles. Y tenía que ir en tren, ¿sabes? Y luego me salieron los papeles, bueno, mi madre movió cielo y tierra y me salió el pasaporte italiano en aquella época. Pero no lo podía ir a buscar porque estaba con tanto curro acá que no me podía ir. Fue muy gracioso. Y bueno, sí, era. Y aparte, yo tenía 24 años en esa época, ¿no? Y digo, miraba para atrás todo lo que ha pasado. Digo, ¿cómo hemos conseguido todo esto, ¿no? Tan rápido. Y fue un viaje meteórico, o sea, y pasaron muchas cosas, porque ya te puedes imaginar en las condiciones como vivíamos, cómo estábamos, música, sin familia cerca, que te diga lo que está bien y lo que está mal, una cabeza loca de 24 años con. De repente todo al alcance de la mano, nos ha pasado de todo. Ha sido eso un viaje de 10 años, del primer disco hasta que saqué, hasta el 2012, te diría. Fueron 10 años que fue como si hubiese metido play en una centrifugadora. Y eso.
Wow. Un tren en marcha del que no te podías bajar, ¿no?
Exacto.
Bueno, claro, no todo fue de color de rosa, supongo.
Obvio,
el camino
no.
siempre hay challenges, obstáculos. Aprender cómo funciona también la industria, porque tú cuando entras tan joven, supongo que te encuentras un poco de todo tipo de personas, gente que se quiere aprovechar de ti, gente que te ayuda de verdad, amigos de verdad. Te habrás encontrado un poquito de todo.
Sí, obvio.
Tú llegas a trabajar con el Dani Martín y David Otero en su sello, el tercer disco.
Sí.
Haces una gira con ellos. Empiezas a tocar con gente potente de la escena musical española de la época.
Exacto.
Sigues trabajando, sigues componiendo. Como tú dices, tú estabas en ese tren en marcha y sentías que no podías parar, pero seguías a la vez componiendo, ¿no?
Bueno, toda esa vida, o sea, yo la buscaba, siempre la he buscado, esa vida de vivir un poco al límite, porque yo sentía que cuando no vivía así, no escribía. La forma que yo escribía era cuando iba con el tren en marcha, mucho viaje, mucha gira, mucha ruptura con parejas, era todo una. Necesitaba buscar ese un poco límite, ¿no? Emocional, de estar muy comprometido y muy apasionado con muchas cosas. Y de ahí escribía, pero yo sufría como un hijo puta. O sea, la pasaba mal porque tenía momentos que iba todo muy bien, pero estaba todo muy estable, ¿no? Yo no había paz en ningún lado, pero salían esas canciones. Entonces yo me sentía orgulloso de ese repertorio. Yo digo, mira, le he entregado la vida a esto y no me está haciendo nada fácil, pero cuando escuchaba esas canciones, dice, bueno, mira, pero ha valido la pena. Esto, si yo hubiese vivido tranquilo trabajando en una oficina y con una vida ordenada, esto no estaría acá.
¿No? Ha sido una fuga hacia adelante, ¿no? Un poquito. Pero cada vez, como dices, agradeces que te ha dado el caldo de cultivo de para todas estas canciones.
Exacto. Una cosita que no dijimos, que también fue muy importante para mí, que el segundo disco, El Patas Arriba, lo grabé con toda la banda de Joaquín Sabina. Fue producida por Pancho Varona, por Antonio García de Diego, José Romero. Y claro, eso hacía 2 añitos que yo estaba acá, ¿no? Y yo era muy fan de Sabina y ellos eran mis ídolos, ¿no? Y de repente, wow, a los 2 años de haber llegado a estar en el estudio PKO de Madrid, donde había grabado Shakira la semana pasada, iba a grabar Alejandro Sanz cuando nos íbamos nosotros. Estábamos grabando con la banda de Joaquín Sabina, que tenían que cortar los viernes porque se iban de gira con Joaquín y venían los lunes. Y nosotros, y yo decía, ¿cómo es? Siendo de donde vengo, de una ciudad pequeña de Argentina, sin ningún tipo de medio, sin papeles, ¿cómo consigo todo esto? La vida es una maravilla. O sea, cuando tú tienes un sueño y la fuerza de tu ilusión, es increíble que puedes mover montañas. O sea, porque eso lo ha movido solamente la pasión de querer que algo salga. No hubo otra cosa ahí.
Sí.
¿No?
Y eso es un mensaje muy bonito que a mí me gusta siempre preguntar qué consejo le darías tú a los músicos jóvenes de ahora que están empezando y quieren dedicarse a la música. Y por eso escuchar experiencias como la tuya y esas palabras, ¿no? Que con decisión y con coraje se puede conseguir todo, ¿no?
Exacto, sí. Valentía, pero sobre todo pasión. Pero eso yo no sé si se puede... Yo no sé si se puede crear esa pasión. Esa pasión es tan auténtica que tiene que nacer de tus entrañas sola. Tú no puedes decidir, voy a sentir pasión, ¿no? Es que no puedes... Cuando realmente la pasión es tan real y esa ilusión es tan verdadera y quieres... no lo puedes manejar y no puedes decidirlo. O sea, como que es
no,
eso.
No es una decisión consciente.
Es un fuego que está ahí, está solo, ¿no?
Oye, tú... Llega un momento que te vas a la India...
Sí.
De nuevo otro viaje de búsqueda, supongo, hacia adelante. ¿Cómo? Y entonces viajas por la India grabando más material. ¿Cómo fue?
Yo en el 2012, cuando bueno, yo rompo con. Después estuve. Saqué un disco con el Manicomio Records y Sony Music, el sello del canto. Y ahí luego hay un problema muy grande del manager de Canto Loco, que se roba el dinero del Canto Loco, muere la hermana de Dani, pasan un montón de cosas y yo era mi sostén, era mi agencia, ¿no? Entonces empezó a flaquear todo eso y mi proyecto se empezó a ir, ¿no? Yo estaba en ese momento sonando en 40 con la canción Me Gustas Cuando, estaba haciendo una gira con los Hombres G... estábamos fuertes, pero necesitaba seguir teniendo apoyo. Se cae toda la estructura, yo me quedo sin apoyo y decido sacar el disco que íbamos a sacar con ellos, un disco en directo, decido sacarlo yo, costeando todas las cosas yo, con un socio que tenía, Marcelo Frakmovich, del Elefantito Records, que era nuestro socio independiente, que montamos después de eso. Y bueno, hicimos una gira pesada porque no teníamos ningún apoyo y habíamos invertido mucho dinero en ese disco. Que canté con, bueno, Yoarma, el cantante Elefantes. Bueno, estaban unos cuantos. Estaba la banda Sabina, estaba David Otero, Rebeca Jiménez. Y después de ese disco yo quedé muy cansado. Llevaba los 10 años de tralla, pues ya ahí yo estamos hablando que yo ya tenía 30 y pico de años. Habían pasado 10 años. Y había sido una locura de gira y de cosas. Y este cuarto disco, Siempre y Cuando Sobre Todo, me costó mucho esfuerzo y no tuve nada de apoyo. Todo eso ahí se me fundió la cabeza. O sea, no podía más. Y estaba yendo a trabajar al estudio. Estaba con... Porque habíamos montado un estudio que hacíamos producción ya para otros artistas. Mi disco no había ido bien el último, pero había tenido mucho éxito en los anteriores, por lo que me había acostumbrado a estar muy bien, y de repente estaba volviendo 10 años después a esa inestabilidad de decir, ¿y ahora qué, no? Me había acostumbrado mal. Y entré en una crisis terrible con todo, con la música, con todo. Yo de ahí, dejo todo, no quiero tocar más. Estoy muerto, digo. Y me acuerdo que dejé mi piso, todo, me puse a estudiar la formación de yoga. Yo siempre estuve ligado también a estas cosas. Y dejé el estudio, dejé todo y me fui a la India. Dejé mi casa, dejé todo en un trastero y me fui. Estuvimos ahí, bueno, ahí empezó un viaje, otra etapa. Empezó una etapa que fue complicada y bonita y romántica también. O sea, que ahí empieza, bueno, este viaje me cambió muchísimo. Empecé a entrar como en conflicto con el dinero, lo que pasa cuando te empezás a meter para adentro, ¿no? Como sí. Que todo lo que sea muy capitalista, lo que sea muy superficial, lo que sea muy por hacer, me empezaba a doler. Entonces quería solo cosas auténticas, pero eso implicaba que todas las concesiones que tenés que hacer para que te vaya bien en la música y todo, no podía hacerlas ya. Porque estaba como muy enfadado con el con el circuito, ¿no? Con todo el tema de managers y compañía y todo eso. Y bueno, y ahí este viaje en la India volvió a recuperar la ilusión de componer, ¿no? Y volvió a nacer este Lucas que se vino a España hace 10 años atrás con ilusión. Había recuperado esa ilusión, porque yo en los últimos años la había perdido. Me había estado todo con el tema, me había hecho como, me había superficializado un poco, ¿no? Había perdido esa esencia en mí, ese fuego. Bueno, la recuperé y en la India compuse un disco precioso que se llama El disco de París a Transilvania. Viajando por la India con Paco Zárate, que fue mi compañero de viaje allá, que es el bajista de la Caja Pandora. Wow. Paquito. Y bueno, cuando nos volvimos, yo digo, este disco nació en viaje, yo lo quiero grabar en viaje. O sea, y pillamos una furgoneta con un director de vídeo, con Paco como ingeniero, bueno, de sonido, George Five como director musical y mi manager de aquel entonces. Y nos cogimos una furgoneta y decimos, el disco se va a llamar De París a Transilvania y nos vamos a ir grabando desde Francia hasta Rumanía, por 8 países de Europa, con músicos de la calle que encontremos en cada país, un track para las canciones del disco. Entonces nos fuimos viajando en una furgo y ya llevábamos la estructura del disco montada, y en cada país llegábamos, íbamos, tocábamos a los músicos, elegíamos este, ¿quieres grabar con nosotros? Pon, y lo grabábamos. Y grabábamos en habitaciones de hotel, dentro de la furgoneta, en baños, en plazas. Y ese disco tiene tracks de toda esta gente grabando, ¿no? Con nosotros. Y para mí un disco precioso. De París a Transilvania se llama. Y salió. Y yo ahí había recuperado la esencia. Había vuelto el Lucas de la época del Portal del Ángel.
Estamos escuchando a ti también de ese disco precisamente que menciona. De París a Transilvania. Menudo viaje, ¿no? Tú, como has dicho, es un viaje interior hacia adentro, donde tienes que dejar atrás pues 10 años de mochila, de haber acumulado muchas cosas. Tú debes ser una persona espiritual, supongo, ¿no?
Bueno, sí, ese estuvo siempre en mí, ¿no? Es como ese fuego que yo te digo, es una cosa que no la puedo pasar por alto. Está siempre esa búsqueda para adentro, ¿no? Lo primero es estar en armonía y entender todo lo que está pasando aquí, porque si no, no, que a veces vamos muy rápido y no nos hacemos preguntas, ¿no? De realmente lo que es todo esto, ¿no? Y yo siempre he tenido esas cuestiones desde muy chiquito. Y si vos analizás mis letras y todo, siempre van para ese lado también, ¿no?
¿Has integrado el yoga, la meditación, prácticas así en tu rutina diaria?
Bueno, ahora yo vamos a seguir hablando y te voy a contar lo que estoy embarcado ahora, porque yo después de esto, te voy a hacer un resumen muy rápido, después de este disco de París a Transilvania, yo al tiempo, bueno, me voy de gira a Bulgaria, porque me contratan de allá, hicimos gira de esa época, después con ese disco giré por México, por Latinoamérica, por Balcanes, me fui a tocar también otra vez por India. Y claro,
déjame pararte ahí un momento. Te marchas a Bulgaria, te contratan.
Me llaman.
¿Cómo es eso? ¿En Bulgaria se escucha tu música?
Conozco una búlgara que era periodista y me va a ver un concierto a Madrid. Y ella organizaba eventos y le encantó mi música. Me dijo, yo te voy a llevar a hacer una gira a mi país. Me llama, me contrata, voy. Y bueno, y luego llegué allá. La gira fue espectacular porque a la gente le encantaba la música en español, le encantaban mis canciones. Bueno, y conocí ahí una chica que organizaba las cosas, o en fin, va, que me puse en pareja con ella. Entonces me voy allá a tocar, empiezo a ir y venir, y al tiempo me quedé a vivir dos años en Bulgaria y me hice bastante popular en el país. O sea, Me conocí a todo el mundo. Y había ya pósters en Sofía, en la capital, pósters grandes, ¿no? De Lucas Marciano, y hice varios sold out, y tocaba por todo el país, y todos los músicos me conocían. Como que estaba viviendo allá súper bien de la música en Bulgaria. ¿Cómo llegué allá? Decía otra vez. ¿Cómo? Otra vez que miraba yo, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué hago aquí ahora? Y voy a dar entrevistas, salgo a la tele, la gente me conoce. Me había hecho bastante popular en el país. Y bueno, después de eso me vengo para acá. Bueno, ya dejé de estar con esta chica y todo. Y pasaron 2 o 3 años. Y me vengo acá otra vez a Barcelona, que en realidad volví a vivir acá en Barcelona otra vez por primera vez 8 años después de cuando me fui aquella vez que te dije, me voy a India, dejo mi casa. Yo no tuve más casa durante 8 años. Wow. Alquilaba apartamentos cada 2 meses aquí, allá, vivía un tiempo acá, un tiempo en otro lado, pero estuve como nómada total. No quería tener casa, no quería sacar las cosas del trastero, porque me daba pánico de volver a meterme en un lugar y quedarme instalado y estar preso dentro de un piso. Yo quería viajar y quería escribir canciones, ¿no? Y bueno, y así fue, y siempre seguía haciendo yoga, siempre seguía cantando mantras, porque yo descubro, yo empecé a hacer la formación de yoga, pero descubro la música espiritual, la música de mantras, y eso me empezó a salvar la vida. Yo empecé a tocar mantras para sanarme a mí mismo, para meditar, y hacía clases con mi hermana, que mi hermana es profesora de yoga, yo acompañando las clases con mantras y tal. Y hace 2 años, yo cuando vuelvo, me vuelvo a mi familia acá de yoga, que son los del Happy Yoga, que son como mis hermanos, donde siempre que he tenido problemas o siempre que he estado medio bajo, lo que sé, yo iba a la escuela y ellos me acogían y ahí volvía a ponerme en centro, ¿no? Y bueno, y de tantos años de cantar mantras también era un poco, era como mi secreto, ¿no? Porque la gente del mundo de la música, digo, esto de los mantras y todo, le parecerá como que estoy metido en una secta, van a querer dejar escucharme, este se volvió loco. Pero claro, había un llamado tan real y tan genuino dentro mío de eso, y era algo tan bonito, que yo digo, esto yo lo tengo que compartir. Y en un momento con el confinamiento digo, mira, yo no voy a esconder más esto, a que quiera seguir viniendo a verme o que confiando en mí que lo haga, y me lancé y me saqué mi primer disco de mantras hace 2 años.
¿Está en Spotify?
Sí, pero lo que pasa es que la parte de mantras es Lucas Maciano Spirit. Porque sí, para que no se mezclen la... Si vos pones una lista y de repente está escuchando al diablo con todo, que no se mezcle con un mantra, y la gente de mantras que ponga en una clase de yoga mi música no le salte 2 días, ¿sabes? Claro. Por eso lo he separado. Para que esté un poquitito separado, más que nada por una cuestión de, bueno, práctica. Y yo hace 2 años, bueno, que estoy muy bien, estoy en pareja con una chica, bueno, que es un encanto, Marta, que es profesora de yoga y hace retiros y tal. Y durante estos 2 años hemos creado un proyecto y hacemos retiros también, retiros de yoga, donde yo hago toda la parte musical y guiamos, bueno, meditaciones, y yo voy, hago música, un poco de música medicina, mantras, acompaño a ella, y estoy enfocado ahora 100% también en la producción, produzco a otras artistas también.
¿Estás más estable? ¿Estás en Barcelona?
Sí, ahora ya hace 2 años que estoy asentado, viviendo en la misma casa. Estoy grabando muchos discos de otra gente, discos míos. Y la verdad que estoy viviendo el mejor momento de mi vida ahora. A nivel paz mental y tranquilidad. Ya no escribo canciones tan bonitas como antes, pero yo creo que ese repertorio quedó ahí. Hice 9, 10 discos muy bonitos. Y yo creo que ahora se está transformando mi forma de escribir. Estoy como percibiendo que están saliendo ya nuevas cosas que van a ser un poco diferentes a las canciones que venía haciendo en aquella época, porque estoy más maduro, porque estoy viviendo otra vida, pero que va a ser igualmente bonito. Y ahora estoy esperando también ese, ¿no?, como que vuelva esa inspiración de decir, bueno, mira, voy a sacar un disco nuevo y a ver con qué me encuentro, ¿no? Pero la verdad que por eso te decía que el confinamiento me ha venido bien, ¿no? Porque el haber parado y haberme obligado me ha dado también mucha tranquilidad, mucha paz, y yo creo que también la necesitaba después de tantos años de tanta vuelta.
Menuda carrera, Lucas. Estoy escuchando Maha Mantra de tu disco Lucas Maciano Spirit.
Esta se le canta a Krishna, que es una deidad de la India.
Yo viajé a la India también, me encanta la India, me encanta la música clásica india.
Ah, mira qué bien.
Sí, me encanta el concepto de cómo se considera la música en la India, donde un maestro es una persona ya de 70, 80 años. El proceso de aprendizaje, nos levantábamos. Yo hice este retiro, digamos, de dupra, que es una cosa, un estilo clásico indio, vocal. Nos levantábamos a las 5 de la mañana y hacíamos una nota. No la manteníamos. Y así nos tirábamos 1 hora y media.
Qué bonito.
Y con el sonido de la tempura ahí detrás, ¿no? Era una meditación. A mí me encantó. Yo cuando solo estuve 6 semanas, creo, pero cuando volví, esto me pareció ruidoso todo. No sé.
Qué bueno, che,
no quería
sabía.
Volver a la realidad, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, yo estoy muy metido en la espiritualidad, he practicado yoga. Mujer es astróloga.
¿Tu mujer?
Sí, mi mujer estoy casado con una chica portuguesa que es astróloga.
Qué
también
genial.
Tocamos juntos, tenemos un proyecto juntos. Y me interesaba mucho lo que decías de los retiros de yoga que haces con tu pareja, donde tú cantas, porque precisamente nosotros estábamos pensando hacer algo así, ¿no? Ahora como está mucha gente online haciendo meditaciones online.
Pero no sé qué feliz me hace que esta charla termine acá, porque como que nos estamos encontrando en un sitio que, bueno, que los dos sabemos, ¿no?, cómo uno llega hasta estos lugares. Y qué bonito, la verdad que encantado.
Totalmente, es que yo te escuchaba hablar, no te quería interrumpir, por supuesto, porque tú tienes tantas historias que contar que te podría estar escuchando una hora más o dos, pero sentía que conectaba contigo en alguno de tus challenges, ¿no?, de tus obstáculos, de tu búsqueda interior.
Exacto.
Y me alegro mucho, a pesar de que no nos conocemos, que los oyentes que sepan que es la primera vez que Lucas y yo charlamos, gracias a George Five que nos ha conectado. Y es bonito cuando conectas con otro colega músico que está en un momento parecido.
Qué bonito.
Yo pues no he tenido una carrera tan exitosa como la tuya, ha sido un camino diferente, pero encontrarse con tu espiritualidad y encontrar un momento de paz y estabilidad tiene mucho valor, ¿no?
Uf.
Y me alegro mucho por ti. Y la verdad que tengo muchas ganas de escuchar lo que estás haciendo ahora. ¿Tienes una web que podamos visitar?
Ahora estoy haciendo la web nueva, porque la web nueva va a ir enfocada, ¿no?, a todo esto nuevo, ¿no?, el Lucas de ahora, donde bueno, fusiono toda la música espiritual que estoy haciendo, con lo nuevo que estoy haciendo, con mis producciones, y la estoy haciendo. O sea, hay webs y cosas de Lucas Maciano hasta hace 3 años, pero lo que estoy haciendo ahora, lo que tengo para ofrecer actualmente, como se estuvo gestando en este último tiempo, ahora voy a sacar un disco de mantras de Kundalini Yoga, que lo estoy acabando de grabar ya, lo voy a presentar en el Festival de Agosto de Olot, de Yoga, y bueno, y eso, con eso ya voy a sacar la nueva web y todo. Y los retiros que está, algún día me gustaría que te vengas a algún retiro con tu chica. Nosotros estamos prácticamente viviendo de los retiros.
Me encantaría. Oye, ¿qué web tenéis para esto?
Bueno, nos pueden seguir en internet con Marta en Instagram por ahora. La web se está haciendo junto también con la mía. Se llama Bhakti Yoga Nidra Space.
Bhakti Yoga Nidra Space. Yoga Nidra Space. Lo voy a poner en los
Ese es el proyecto que estamos haciendo de meditaciones guiadas, que es el Yoga Nidra. Y con mi música, ¿no?
Que supongo que también tenéis clases ahí en Barcelona.
Sí, claro, ella da siempre clases y yo estoy haciendo también, acompañando proyectos de yoga. Voy a hacer kirtans, que son, el kirtan es, bueno, como la música, ¿no? La música de con mantras de India, donde la gente va y medita y canta contigo. Seguramente esto lo habrás visto yo allá.
Sí.
Y también yo estoy estudiando sitar hace un año y pico, o sea que todavía no me he lanzado a tocarlo, pero estoy con un profe acá que es buenísimo y estoy descubriendo mucho de esta música que vos decís, ¿no? Como es una cosa maravillosa. Y en un momento yo me metí a la espiritualidad en una búsqueda de respuestas y he encontrado la música ahí también. Eso es lo bonito, ¿no? Y de repente, en un momento pensé que iba a dejar la música para dedicarme a hacer yoga y estoy haciendo el yoga de la música. Y es una maravilla.
Oye, qué bien, Lucas. Pues voy a apuntar todas estas webs en la descripción del podcast.
Dale.
Y creo que es un buen punto para dejar la conversación aquí.
Está buenísimo, sí.
Quiero darte las gracias por este tiempo. Y me encantaría un día tener la oportunidad de conocernos. Voy a ir a una quizá de tus retiros o encontrarte ahí.
O nos tomamos algo, un cafecito, un tecito, cuando quieras.
Claro, claro. Oye, Lucas, darte las gracias otra vez y estamos en contacto, ¿ok?
Bueno, muchas gracias, che, ha sido un placer, ¿eh?
Un abrazo.
A vos. Chao, chao. Hasta luego.